Pedro. A todos, gracias por estar con nosotros. Y a quien agradecemos también que nos visite hoy es a Lisandro Benmaor, que es el presidente del Instituto de Previsión Social, que además de ser obra social, es la caja de nuestros trabajadores activos y pasivos en la provincia de Misiones. Lisandro, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Muchos se preguntarán, y me gustaría que nos cuentes a todos, ¿cuál es el estado hoy del IPS en este contexto país?
Bueno, como bien decís, en el contexto este nacional, que realmente está siendo absoluto y completamente adverso en términos financieros, está muy, pero muy complicado. Nosotros, desde la Obra Social Provincial, hemos hecho varias políticas de Estado que han sido vanguardistas y han podido resguardar a los afiliados, ¿no es cierto?, y seguir dando las prestaciones. Y prestaciones, acá yo quiero subrayar una palabra que es la palabra prioridad. En patologías graves, patologías crónicas, patologías carísimas, por otro lado, ¿no es cierto?, como ser, para ejemplificar, patología oncológica, patologías como los trasplantes cardíacos, pulmonares. Ahora acabamos de trasplantar, por ejemplo, un paciente, un trasplante de médula ósea, un trasplante cardíaco pediátrico en un bebito, ya no es más bebé porque ya acaba de cumplir sus 3 añitos, pero es un niño recién nacido prácticamente. Sí. Un trasplante renopancreático. Esto en estos últimos días, te diría. Por supuesto que patología oncológica, nosotros tenemos más o menos 60 ingresos de pacientes oncológicos mensuales.
60 mensuales,
exactamente. Que uno no puede hacer una media de cuántos son los gastos económicos de cada uno de estos pacientes, pero un trasplante, como te venía diciendo, no baja de los 100 millones de pesos el primer mes de tratamiento. Y las patologías caras, ¿no?, que hoy ya a nivel nacional estamos hablando de patologías carísimas, como ser mieloma múltiple, esclerosis múltiple, hemofilia. En la Obra Social Provincial tenemos 10 pacientes hemofílicos, que para quien no sabe qué es la hemofilia, es una patología, es una enfermedad de la coagulación de la sangre que requiere un factor 8, que es un medicamento que es muy, pero muy caro. Este medicamento sale, dependiendo el peso del paciente, pero entre 20 y 30 millones de pesos per cápita mensual. Y tenemos 10 pacientes nosotros. Entonces, esta estrategia y este abordaje de esta patología grave, crónica, carísima, difícil, muchas veces requieren mucho tiempo de terapias intensivas, de derivaciones, de cirugías. Son las patologías que serían insostenibles por parte de una familia tipo para poder solventar los gastos. Y ahí es donde la Obra Social Provincial responde, da soluciones. Y con nombre y apellido, Aloncito es nuestro niño del que yo hablaba recién, del trasplante cardíaco. Sí. Se trasplantó en diciembre. Hoy tengo una primicia porque estuve la semana pasada en Buenos Aires viéndolo. Y a fin de mes lo tenemos acá en la Tierra Colorada nuevamente. Así que te digo, te estoy hablando y se me puso la piel de gallina porque es el fruto de mucho esfuerzo, de muchísimo esfuerzo, de realmente tener una política de Estado. Porque yo estoy diciendo, se trasplantó. Gracias a que pudo llegar al trasplante, Salud Pública sostuvo, terapias intensivas. También recuerdo el caso de Abigail, el caso de Emma, de Garupá. Emita fue un trasplante cardíaco récord a nivel mundial.
Y lo que festejamos su vuelta.
Pero, ¿te acordás?
Fue algo. Festejamos su vuelta.
Sí, sí. Bueno, los 3 pacientes trasplantados cardíacos de Misiones, los 3 únicos, y los 3 pacientes pediátricos que están, los 3 tienen IPS. Entonces, a esos pacientes somos los que le apuntamos, porque si no, es prácticamente sinónimo de muerte. No poder abordarlo desde el gobierno de la provincia, desde la Obra Social Provincial, con la infraestructura, tecnología y equipamiento humano que tenemos dentro de la salud misionera, todos estos pacientes hubiesen fallecido, sin lugar a duda, ¿no? Así que es ahí a donde nosotros apuntamos y hacemos políticas de Estado fuertes. Muchas gracias. Y bueno, En el contexto, que como bien preguntabas, Laureano, está muy difícil. Está muy difícil.
Uno dice, no hay inflación y a nosotros nos dicen 3%, 4%. Vas al supermercado y la realidad es otra. En el mercado que ustedes manejan, de la salud, ¿también es así de diferente?
No, recontra peor. Porque como bien dijiste, no hay inflación. En salud, la inflación es impensable. Cuando un médico pone un sachet de leche, por ahí tuvo una inflación de 2% mensual. Un blister de un medicamento oncológico, 400%.
¿En un mes?
A veces sí.
¿En un mes?
Sí, porque son tecnologías nuevas, tecnologías que vienen de otros países, tecnologías recientemente aprobadas, que se incorporan antes que en Estados Unidos a veces.
¿No hay chance con Temu, Jane, ninguna de esas que nos abarate los costos?
Está así de difícil, y peor que la inflación global, ¿no? La de la salud es muchísimo peor.
Contaste fuera del aire un ejemplo, porque no charlamos mucho antes de entrar a la entrevista, respecto al tema medicamentos. Y estaría bueno contarle al afiliado, a la gente en general, lo que es el mercado farmacéutico. ¿Cuánto aumentó para también tener un parámetro?
Sí, es muy buena tu pregunta. Hace unos años, en los gastos de una obra social, el 18 hasta 20% correspondía a los fármacos, a todo lo que sean medicamentos en general. Hoy, en la actualidad, está entre 45 y 50% esos gastos. O sea, de un 20% se remontó un 50% de los gastos de las obras sociales en medicamentos. Por esto que hablábamos, ¿no? De la cantidad de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías uno llama a, no solo a lo tecnológico en sí, sino a la incorporación de nuevos medicamentos, también prótesis, procedimientos. A todo eso nosotros los médicos llamamos nuevas tecnologías. Y los fármacos son algunos. Y la incorporación masiva que se están dando en esta última década es exponencial, no solo en cantidad, sino también en precios. O sea, cuando hace 20 años un tratamiento de una leucemia salía 5 millones de pesos y hoy están 45, 50. Esas son las proporciones. La verdad que los precios en medicina se han disparado y bueno, eso pone en dificultad todo el sistema que realmente está en crisis.
Tener una farmacia propia tampoco ayuda en el sentido de abaratar costos, porque en general es para todo el mercado.
Sí, nosotros tenemos farmacias propias, varias, tenemos contratadas también, y en ese sentido sí podemos hacer una logística tanto de compra como de provisión, que nos diferencia de muchas otras obras sociales provinciales y de otras prepagas. Hay muchas prepagas, tanto nacionales como provinciales, que nos llaman muchas veces para pedirnos medicamentos, para que le prestemos algún medicamento raro. Le prestamos, después nos lo devuelven, pero AIPS...
Igual hay que pagar, ¿eh?
Sí. Pero AIPS nos piden prestado muchas veces. Y esa es una de las, yo diría, una de las grandes banderas del Instituto de Previsión Social, la provisión de medicamentos de alto costo. Tenemos una logística, tenemos un stock, provisión en toda la provincia con el jefe de delegación, Rodrigo Dobiak. Tenemos un trabajo articulado y en red muy importante que hace que podamos asistir a toda la provincia rápidamente para que ningún paciente se quede desprovisto de algún medicamento.
¿Y cómo es con estos costos? No sé qué pasará con los sanatorios. Si también mueven los costos de la misma manera, ¿cómo es negociar con los prestadores locales?
Bueno, es un arte, porque realmente está siendo muy difícil, ya que los costos se disparan, las necesidades son cada vez mayores, las perspectivas de vida de la población general aumentan, las patologías aumentan en cantidad, en volumen, en problemática, y los costos están frisados o disminuyen. Y ahí es donde uno tiene que estar permanentemente trabajando esa cuestión, hablando permanentemente con todos los jefes sanatoriales. Yo permanentemente hablo con ellos, también con el ejecutivo. Nosotros hablamos para justamente llegar a convenios, a contratos, a darle prioridades a los pacientes en general, ¿no es cierto? Porque es cierto, yo como presidente de la obra social provincial sé y reconozco que tenemos defectos, tenemos virtudes también, sabemos dónde trabajar, sabemos qué corregir, no somos ingratos y reconocemos que hay que perfeccionar ciertas cuestiones. También sabemos y reconocemos que la obra social de la provincia de Misiones es un ejemplo a nivel país. Incluso me animaría a decirte a nivel regional, porque cuando uno compara ciertas políticas de Estado con Brasil o Paraguay, se distingue la obra social IPS Misiones. Y una anécdota que me sucedió en Asunción, me fui a dar una charla de patología regional y una colega amiga paraguaya me dice: Lisandro, acá en Paraguay, si un paciente tiene, con nombre y apellido en la patología, dijo cáncer, si tiene plata se va y si no tiene plata se muere. Así me lo dijo, sin anestesia, digamos. Y bueno, realmente eso acá no pasa. Acá está el Estado, está el gobierno, está la obra social provincial para dar respuesta, para dar solución y muchísimas veces curar estas patologías. O acompañar siempre, como se dice en la medicina, ¿no? Así que ese es un... Y cada vez tenemos que ser más inteligentes para poder seguir resguardando a los afiliados y a toda la salud de la provincia para que, bueno, estemos cada vez mejor todos los misioneros, ¿no?
En otros años, puedo prácticamente hablar de por lo menos 2 años, 3 años atrás, hablar de un coseguro, hablar de pagar extra a lo que la obra social cubría, te incendiaban, ¿no?
Sí.
Había denuncias de médicos, de clínicos. Hoy tenés una prepaga y tenés que ir a pagar igual, un coseguro.
Por supuesto.
¿Eso ya está tácito en las negociaciones?
En las negociaciones firmamos un convenio que el profesional firma de su puño y letra que no va a cobrar extra o plus. Y muchas veces incurre en el cobro. Entonces, la ilegalidad en ese accionar es por parte del profesional, digamos. Uh-huh. Estamos trabajando, es una cuestión sumamente difícil porque, como bien decís, ya está tan instaurado en todas las prepagas carísimas.
La propia OSDE, por mencionarte una, que siempre fue catalogada como la premium, también hay que pagar un coseguro en muchos casos.
En muchísimos casos,
especialistas, sí. Sobre todo.
Sí, tal cual. Entonces es una cuestión muy difícil, sobre todo en lugares que por ahí escasean los profesionales, los especialistas, a veces se aprovechan de esa situación. Es un tema muy pero muy difícil, sí, porque también por otro lado sabemos que los profesionales médicos no están bien pagos en general. Entonces es un acuerdo permanente que hay que seguir tratando con todos los colegas, ¿no? Para llegar a acuerdos y que los pacientes en general no sean damnificados con estas cuestiones.
Abro el juego a la mesa y empieza Evelyn Jiménez.
Bueno, Lisandro, más que nada puntualizar, hace unos días usted participó de la asamblea de COFRA y me gustaría puntualizar en los desafíos por ahí a los que se tienen que enfrentar quizás para ir mejorando lo que es el futuro del sistema sanitario.
Bueno, muy buena tu pregunta. Efectivamente estuve en COSPRA, que es el Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina, eso quiere decir COSPRA, y yo como vicepresidente de la COSPRA a nivel nacional estamos trabajando en eso permanentemente, en ver los grandes desafíos. Yo creo que en estos últimos años hemos desde la COSPRA puesto en escena sobre la mesa varias políticas de Estado y nos han convocado desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, para ser parte de la mesa chica de la toma de decisiones de la salud nacional, ¿no es cierto? COSPRA engloba 7.2 millones de personas en todo el país. O sea, somos trascendentes en términos políticos, si se quiere, ¿no? Y también con otra primicia, en octubre de este año vamos a hacer el Congreso Nacional de COSPRA en Iguazú. Siempre se hacen una vez por año, el año pasado fue Salta, y este año nos toca a nosotros ser locales, y bueno, son congresos muy importantes desde lo científico, desde lo político, porque siempre están varios ministros, varios diputados, senadores, y un panel de científicos de élite internacionales han venido de Europa, de Estados Unidos a disertar. Entonces ahí es donde vamos viendo las políticas de Estado y cuáles son las prioridades. Y en ese sentido, creo que IPS, y lo digo con mucho orgullo, ya hace muchos años venimos apuntando a algo que es en gran medida, no voy a decir la solución, es medio utópica esa palabra, pero sí una estrategia clave para la mejoría de la salud de la población nacional, que es la prevención. Se invierte muchísima plata, sí, de 100 millones, 90 millones se invierten en tecnología, en aparatología, en equipamiento, en infraestructura, y 10 en prevención. Cuando si hubiese sido al revés, se hubiesen prevenido, valga la redundancia, una cantidad enorme de patologías. Porque la prevención es una estrategia barata que llega a muchas personas. Si yo ahora en la radio digo, vacunen a sus hijos, señora, usted está dándole el pecho, siga dándole el pecho a su bebé.
Esas dos. Obedece el antigripal.
¿No? Obedece el antigripal es un ejemplo clarísimo. Esas tres palabras que yo dije, por ahí llegó a 200.000 personas que tomaron esas palabras y actúan y se pueden curar y le pueden dar la teta a su bebé, la mamá, y así curar y prevenir muchísimas enfermedades. ¿Y qué nos costó desde el punto de vista económico? Cero. Y llegamos a 200, 300, 400.000 personas, digamos. Cuando de lo contrario, otras políticas son caras y no llegan tanto a la población general. Y vuelvo a lo anterior. IPS, nosotros por primera vez en la historia tenemos un programa de televisión propio en Canal 12, que dan los sábados a las 4 de la tarde, Llamando al Chivo. Viviana Mauchi es la que coordina todo el programa.
Un abrazo grande a Vivi.
A Vivi, sí, nos debe estar escuchando. Entonces, tenemos un programa de televisión, tenemos mucha información, tanto radial como de los diarios, para esto, ¿no? Para educar, para concientizar, para que el oyente, en este caso televidente, no sea simplemente un consumidor de la salud, de las prestaciones en general, sino también sea un asistente más dentro, de un agente sanitario más, digamos, que haga promoción de salud, que haga prevención de salud, que lleve a sus hijos a vacunar, que se cuide, que se haga los estudios pertinentes, que se haga la mujer la mamografía, el papanicolaou, el hombre también la colonoscopía, sangre oculta en materia fecal, el antígeno prostático específico, que es un estudio de laboratorio para ver la próstata. Todo eso que, repito, lo dije en 5 segundos, por eso salvamos varias vidas en este momento. Y esa es una bandera. Hoy el eslogan del IPS es más prevención es igual a más salud. Y apunta a esto, ¿no? A que la prevención es una herramienta fundamental y no tan usada a nivel salud, en la política. Exactamente.
Máximo.
Con los costos que nos mencionaba recién, quería saber si es imposible pensar en ampliar los servicios en el interior.
Muy buena pregunta. Mirá, nosotros estamos permanentemente trabajando para seguir ampliando, y lo hacemos en la medida de lo posible, viendo las prioridades, viendo las necesidades. Como decía hoy, el trabajo con el interior es muy fuerte. El jefe de delegaciones recorre la provincia permanentemente, también tenemos un jefe de farmacias del interior, tenemos laboratorios, 79 delegaciones, entonces el trabajo articulado con las delegaciones es muy fuerte. Eso hace que nos vuelquen sus inquietudes, sus necesidades y en la medida de lo posible dar respuesta. Así hemos creado laboratorios nuevos, farmacias nuevas, delegaciones nuevas, y eso es periódico y permanente, ¿no es cierto? Ahora estamos, te diría nada, creo que esta semana ya vamos a hacer el lanzamiento. La semana pasada hicimos un lanzamiento de un programa de fibromialgia,
sí, muy
bueno, muy interesante, es un programa provincial. También vamos a sacar dos programas nuevos, uno que es de obesidad y el otro es de adolescencia. También dos grandes patologías, por decirlo de alguna manera. La adolescencia no es una patología, sino las patologías que propias de la edad, hacia eso es donde vamos a apuntar, que estratégicamente vamos a dar políticas de Estado para los tratamientos de estas cuestiones, ¿no es cierto? En lo que es la obesidad y el sobrepeso, sabemos y conocemos que está siendo el factor de riesgo por excelencia hacia las patologías más prevalentes en el mundo. La obesidad y el sobrepeso va de la mano de la diabetes, de la hipertensión. Muchas veces, y pocas personas saben, que del cáncer también. Entonces, luchamos muchísimo contra eso con políticas de Estado, y bueno, este programa es uno que es fabuloso. También como primicia, hablamos con California, supermercados, y en todos los Californias vamos a poner unos banners informativos de que la salud comienza en el changuito.
Quiere decir, respecto a qué elegís para comer.
Exactamente.
¿Qué consumís?
¿Qué consumís? Y si uno va con la listita al supermercado y no improvisa, porque uno se tienta muchas veces, uno va viendo así, pa acá, va agarrando de todo.
Conozco varios así.
Sí. Si uno tiene ya la listita, por ahí es más fácil y más sano decir, bueno, no voy a comer ultraprocesados, por ejemplo, que está haciendo el boom en el mundo, del aumento de los ultraprocesados en la Argentina, que va de la mano, obviamente, la obesidad y el sobrepeso. Entonces, política de Estado que estamos incorporando ahora es realmente estratégica y para mí fenomenal para prevenir, ¿no es cierto? Así que, bueno, inaugurando también, como te decía, delegaciones nuevas. El año pasado inauguramos en Itambé Guazú un policonsultorio muy bueno.
Quedó muy bueno.
Muy bueno, excelente, con un laboratorio. También hicimos un convenio con Predigma, que está al lado, y ahí también tenemos mamografías, radiografías, ecografías, laboratorio. Así que vamos ampliando prestaciones, y ahora también estamos por inaugurar otro servicio ahí en Itambé Guazú de oftalmología, con equipamiento, con tecnología de vanguardia nueva, y audiología acá en el central. Vamos a montar un gabinete de audiología para hacer prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes hipoacúsicos. Así que estamos, todo esto en este mes lo vamos a inaugurar, todo eso. Así que sí, pero todo esto gracias a la previsibilidad, la estrategia, la prioridad que se le fueron dando a diferentes reclamos y demandas de la población. Bueno, estamos dando estas soluciones.
Soli.
Recién hablaba sobre el eslogan de este año de la obra social: más prevención, más salud. Ahora yo le quiero proponer una especie de juego de que me diga, ¿en qué porcentaje le damos de prevención a los misioneros hoy por hoy?
Bueno, difícil pregunta, porque no sé si tiene un número exacto, pero el misionero, gracias a Dios, tenemos una ventaja enorme, que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida tan, si se quiere, al aire libre, ¿no? Eso es muy bueno. En el sentido que tenemos, yo siempre lo digo medio irónicamente, el gimnasio más lindo y más grande del mundo, que es la Costanera. O sea, salir a caminar, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hacer 40, 50 minutos de actividad física por día. Entonces, salir a caminar, usar las escaleras, bajarse antes del colectivo y caminar un poquitito, dar una vueltita por la Costanera en bici, caminando, trotando, lo que uno quiera, hacer deporte. Y no sé si hoy no era el Día Mundial del Deporte.
Hoy es el Día Internacional de la Actividad Física.
Gracias.
Así es.
¿Viste? Sabía que venía por ahí.
Es hoy.
Bueno, vale la pena dedicarle 2 minutos a esta cuestión, porque la actividad física es prevención por excelencia. ¿Sabes qué? Está comprobado que la actividad física, la fuerza muscular, y sobre todo de las piernas, es una garantía de salud de cara al mañana. Mucho más que el no fumar, que el no tomar alcohol, que el sedentarismo, que muchos factores de riesgo, el hecho de hacer actividad física previene muchísimas enfermedades, por un lado, y si te enfermas, tenés las herramientas para poder salir de esa enfermedad, cualquiera sea, gracias a la actividad física. O sea, el pronóstico y la sobrevida es mucho mejor en un paciente que ha hecho actividad física que un paciente sedentario. Y en porcentajes realmente importantes, ¿no es cierto? Así que tenemos esa virtud los misioneros, que nos gusta estar al aire libre, y eso es bueno, poder jugar un futbolito o el deporte que cada uno haga, ¿no? Pero es importante y hay que hacerlo. Muchas veces, y yo en lo personal, a mí me gusta hacer mucho deporte. Yo hago boxeo, hago pesas, me gusta salir a correr. Lo hago no solo por salud, sino también de cara a futuro para el cuidado, ¿no? Para que poder ser autosustentable el día de mañana.
La vejez, dicen muchos. Trabajar para la vejez.
Por supuesto.
A todos nos pasa estar pensando si vamos a ser dependientes o si vamos a poder ser independientes en la vejez, claramente.
100%.
Claramente.
Y la respuesta está en la actividad física. Y la alimentación, ¿no? Por supuesto. Van casi de la mano, pero es muy importante que la gente se concientice y que todos los días haga algo para su bien. Porque además, nosotros, los adultos, también con nuestros niños, hijos, sobrinos, o la comunidad en general, somos de alguna manera ejemplificadores, educadores. Entonces, cuando mis hijos me ven hacer actividad física, permanentemente hacen. Sin ir más lejos, el fin de semana estuve haciendo un poquito de actividad física, de pesas, y vino mi hijito de 7 años, agarró dos pesitas y empezó taca.
A su modo.
Claro, y jugar al fútbol, o boxeo, yo con mi hijo también, así que nos divertimos mucho haciendo deporte recreativo, muchas veces con mi hijo, por supuesto, pero todos los niños hacen lo que ven, no lo que uno dice. Si yo le digo a mi hijo, hace actividad física, y estoy mirando la tele con un choripán y una cerveza, que no está mal, de vez en cuando hay que hacerlo, lo hago, por supuesto, no está mal. Ahora, si eso uno lo hace todos los días, estamos mal. Si lo hace de vez en cuando, más que súper bienvenido, no hay que ser extremista en la vida, ¿no? Por supuesto.
Dos temas que por ahí escucho recurrentemente, uno tiene familiares, amigos que son parte del Instituto de Previsión Social. Sí. La primera es, siempre se dice, ¿por qué no hay un sanatorio policlínico del Instituto de Previsión Social? Y es donde se me aparece el Hospital Madariaga. Digo, no es una cuestión de conveniencia de tener un hospital al servicio del afiliado más que un sanatorio que implica una estructura. Esa es la primera que me gustaría que conteste, después voy por la segunda.
Dale. Sí, es buena tu pregunta, porque yo también me lo pregunté en un momento e incluso estudié la posibilidad de tener un sanatorio propio. Son muy pocas obras sociales en el país, obras sociales provinciales me refiero, que tienen solamente, si no mal recuerdo, solamente Mendoza tiene un hospital propio.
Ajá.
Las otras provincias ninguna tiene. Y pues es evaluable. Incluso nosotros trabajamos muy de la mano con la salud pública, con nuestro Fernando Barreiro, el hospital pediátrico, Madariaga, todo el parque de la salud, en líneas generales, ¿no es cierto? El Instituto Misionero del Cáncer.
El materno.
El materno, todo, sí. Porque, bueno, yo trabajé muchos años ahí, sé la importancia que tiene en la salud nuestro sistema de salud pública, y ahí es donde vale la pena la aclaración. Nosotros nos distinguimos muy por arriba de la media nacional en términos de la calidad de nuestra salud. Y el hecho de que, y voy a decir algo que por ahí la gente más viejita va a recordar, hace varias décadas atrás, irte al hospital era sinónimo de...
No te iban a atender.
No te iban a atender,
se nos quedaba en un pasillo.
Llevaba un ataúd porque...
En esos viejos pabellones de
Madariaga. Exactamente. Estaba muy mal visto. Uh-huh. Y eso hoy por hoy se revirtió 360, en el sentido de que hoy, sí, che, mucha gente me llama, che, Lisandro, tengo mi hijo enfermo con tal patología, ¿qué hago? Anda al hospital. Me tengo que hacer un PET, que es una tomografía, anda al hospital. Necesito una resonancia, anda al hospital. Eso se revirtió. Entonces, ese trabajo en conjunto con la salud pública es muy estratégico, muy importante. esto no es cuestión de azar, esto es, viene siendo una política de Estado de mucho tiempo de evolución, que está plasmado hoy con estos resultados, ¿no? Tener una salud en general, privada, pública.
O sea que el IPS le pone dinero a la salud pública.
Sí, claro. Sí, trabajamos en conjunto permanentemente, sí. Uh-huh. Y yo fui parte, pues, te cuento una anécdota personal, yo vi como muchos chicos con cardiopatías congénitas morían en lista de espera. O sea, no solo por la gravedad de la cardiopatía, que muchas son graves, y la cardiopatía congénita juega un papel importante en la mortalidad infantil, el 10% de la mortalidad infantil es por cardiopatía congénita, no solo por la gravedad, sino que muchos chicos morían en lista de espera, o sea, esperando ser operados. Eso sucedía en la Argentina, en Misiones, por supuesto, y eso lo pudimos revertir. ¿Cómo? Con esto, ¿no? Con un sistema de salud haciendo diagnósticos, sospechando un diagnóstico en Andresito, de una cardiopatía. Nos lo derivaban a nosotros, que éramos el centro de referencia en Posadas. Hacíamos el diagnóstico de certeza. Si requería una cirugía cardiovascular, se derivaba a un centro de alta complejidad, se operaba, volvía, nosotros teníamos el seguimiento propio en la provincia. Todo eso que no se hacía, lo pudimos hacer en la provincia, y eso hizo que la lista de espera de más de 1,000 chicos morían por año en la Argentina. Estas son cifras oficiales, ¿eh? Uh-huh. La lista de espera pasó a ser hoy cero. Hoy es cero. Eso hizo la renovación en la provincia de Misiones. O sea, cosas contundentes, reales. Yo la viví, repito, porque era mi especialidad.
Claro, vos estás trabajando en eso.
Claro. Entonces, realmente esa estrategia y lo que estamos viendo como resultados hoy son justamente el accionar de muchas décadas, de una estrategia de prevención, de un accionar, de incorporación de tecnología, de capital humano, que es tan importante, tanto enfermería, técnicos, anestesistas, médicos de todas las especialidades, ¿no es cierto? Bueno, eso hizo Misiones, que muy pocas provincias lo hicieron.
Bien. Y la segunda va a un caso que, bueno, a veces hay que negociarlo con los prestadores, que es que si vos decís, yo tengo OSDE, te atienden en 3 días. Vos decís IPS y te dicen, no, hay turno para el mes que viene, para el... ¿Cómo se hace eso para revertir, y si está en las manos de la negociación, o lamentablemente es algo que, bueno, hay que quedar en manos de cada prestador, en que tenga en cuenta que el IPS vale lo mismo que cualquier otra obra social?
Sí, eso lo trabajamos permanentemente, ¿no? Para hacer ley pareja, si se quiere. El tema de los turnos en medicina general está siendo muy difícil. La gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero muchas veces, cada vez que uno tiene una patología, cree que es urgente. Me han llamado a mí, en lo personal, Lisandro, tengo una urgencia, ¿sí? ¿Qué te pasó? Me doblé el tobillo hace 3 días y me duele. Pará, eso no es una urgencia. Una urgencia es un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, entre otras tantas, ¿no? Uh-huh. La gente no sabe, repito, no tiene por qué saberlo porque no son médicos, pero la demanda de los pacientes en general no es proporcional a su gravedad por lo general. Uh-huh. Por lo general. Eso lo vivo cotidianamente y crea ciertas dificultades, ¿no? Y de hecho los turnos, muchas veces, por ahí para hacer algún estudio, dan un mes para otro, dependiendo del estudio, dependiendo de la gravedad, dependiendo del paciente, ¿no es cierto? Nosotros intentamos siempre darle prioridad a la emergencia, a la urgencia, a la patología grave, a los pacientes oncológicos, por ejemplo. En ese sentido, todos los sanatorios saben que si hay un paciente oncológico, le tienen que dar ciertas prioridades, en cirugías o estudios en general. Pero sí, es algo que se trabaja permanentemente, porque la demanda es muy importante en toda la provincia, los sistemas de salud en general también, hablando, están colapsados, y eso hace que la turnera por lo general esté dificultosa, ¿no?
Bien. Me gustaría pasar en el último tramito a lo que es la caja del instituto, en tiempos donde ANSES dice que quiere pagar, pero todavía no puso un peso, por lo que sé. Y en segundo lugar, en un tiempo en el cual muchas provincias están pagando escalonadamente, muchos jubilados, muchos pensionados ven esa cuestión que pasa en otros lugares del país y se preguntan, después de las versiones, que se iba a cobrar del 1 al 5, que al final después no pasó nada en el último cobro, ¿cómo están las finanzas como para seguir sosteniendo los saberes, sobre todo el sector pasivo, en tiempo y forma?
Bueno, otra cuestión que se está trabajando muchísimo, porque la Argentina en general tiene un sistema previsional que es obsoleto, que es antiguo, que es insostenible financieramente, digamos. Los aportes y contribuciones de los afiliados, en este caso, no pueden sostener absolutamente y completamente nada del sistema. Ni la jubilación, ni las prestaciones. Imagínate que un afiliado del Instituto de Previsión Social le aporta a la obra social un 5% del sueldo en blanco. O sea, para hacer números redondos, si gana 1.000.000 de pesos, aporta 50.000 pesos a la obra social. 50.000 pesos para una obra social, para el grupo familiar, y 50.000 pesos es un blister de aspirineta, para decirte alguna.
Sí, sí. Yo tengo una prepaga y pago casi 200
y,
mil pesos.
Y no pagas caro. No pagas caro porque hoy muchas prepagas, grupos familiares, ya están pisando los 800, 900.
Dios mío.
Sí.
No hoy... lo digas muy fuerte, que mi obra social me va a aumentar y me muero, ¿no?
Entonces, la obra social provincial cobra eso, cobra el 5% del sueldo en blanco, vuelvo a repetir, uh-huh. Y para todo el grupo familiar. Eso hace que si ese grupo familiar tiene algún paciente con alguna patología, ya sea crónica, diabetes, hipertensión oncológica, algún paciente con discapacidad, no pueda cubrir ni la vigésima parte de los gastos. Uh-huh. Entonces, este sistema hay que repensarlo en la Argentina, porque lo mismo pasa para la jubilación, ¿no es cierto? Porque los aportes y contribuciones están a un paso del abismo. No pueden sostener más este sistema. Y esto de estar cambiando los presidentes permanentemente con diferentes políticas, viene uno y hace esto, viene otro y hace lo otro, realmente es dificultoso que se pueda sostener este sistema nacional y dificulta todo. Uh-huh. Dificulta todo, no, realmente no se puede seguir dando todas las prestaciones o todo lo que uno quiere a la población general, a todos los jubilados, pensionados, que se merecen desde ya mejor retribución, pero bueno, este sistema nacional hace que sea insostenible.
Uh-huh. ¿Pero está garantizado pago de los saberes?
Sí, nosotros estamos, no hemos tenido mayores inconvenientes, por suerte, en los últimos años, para nada, ¿no? Pero bueno, realmente está siendo absolutamente dificultoso.
¿Cuál es la caja más representativa, incidente en el tema de haberes mensuales dentro del instituto? Policía, docentes, salud. ¿Cuáles son las más importantes?
Bueno, los empleados públicos, los afiliados del Instituto de Previsión Social son todos los empleados públicos de la provincia y, como bien dijiste, las fuerzas de seguridad y educativas, ¿no? Todo lo que sean los maestros. Uh-huh. Y los empleados públicos son por lo general las cajas más fuertes, más grandes a nivel provincial. Uh-huh. Pero también sucedía que históricamente gran parte del empleado público tenían porcentajes diferentes de sueldo en blanco y en negro. Uh-huh. Eso hace que aporten solamente por el blanco, que lo que aportan era muy bajito, soy recontra repetidor, pero para el grupo familiar, y que cuando se jubilan también por lo que aportaron en blanco. Entonces, muchas veces dicen, upa, yo aporté y ahora cobro esto. Sí, es muy probable que lo que haya aportado haya sido muy bajo. Y bueno, eso hace que lo que perciben de jubilación muchos sean bajas.
Me gustaría que para el cierre le dejes un mensaje al afiliado del IPS, a quien aporta el IPS, para que muchas veces en el medio de las quejas que subsisten, porque de hecho el sistema está colapsado, hay otros sectores que no responden y al final termina respondiendo el Estado, ese mensaje para que entienda en qué punto están trabajando hoy y en qué punto se están haciendo las prestaciones.
Bueno, bárbaro. Como reflexión final diría que sepan y tengan la seguridad y tranquilidad todos los afiliados de que la obra social provincial es una obra social muy buena, muy buena, comparándola con otras obras sociales, prepagas, tanto nacionales, provinciales o de cercanía, que se diferencia muy por arriba de la media, ¿no es cierto?, de otras obras sociales, que la cantidad de prestaciones que da son significativas y sobre todo con estas prioridades de las que hablábamos, ¿no? Patologías graves, claras, crónicas, insostenibles desde otro punto de vista para un grupo familiar. También lo que hablábamos de el pedido imperioso, diría yo, del autocuidado, de que la gente haga todos los días un granito de arena para el cuidado de la salud propia y familiar. En ese sentido, como bien decías, la vacunación, la realización de actividad física, la buena alimentación saludable, toda esa cuestión de que cada uno haga aporte para su bienestar y el de la comunidad en general. La obra social provincial, esto no lo habíamos comentado, es una obra social solidaria. Esto quiere decir que por ahí quienes, gracias a Dios, no usamos la obra social provincial, aportamos
a quienes la
necesitan. Y hay mucha gente que la necesita. Hemos dado ejemplos con nombre y apellido que no podrían estar vivos si la obra social no sería solidaria y uno aporta para que esta gente y estos pacientes puedan sobrevivir y tener mejor calidad de vida. Y también, sabiendo para dónde va la salud mundial, que lastimosamente no es bueno lo que voy a decir, la salud mundial viene para una mayor sobrevida, pero de la mano de más patologías y más caras. Y en ese sentido, como dijimos, la obesidad, sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, la patología oncológica, la patología cardiovascular, que son la causa número uno de muerte en el mundo, la patología cardiovascular y la segunda, el cáncer, tienen en gran medida los mismos factores de riesgo. Por eso, combatir esos factores de riesgo, prevenir esas enfermedades con el autocuidado, la actividad física, la alimentación saludable
y los chequeos
que son fundamentales e indispensables. Y que en ese sentido la obra social provincial, repito, trabaja muy bien. Reconocemos y sabemos muchos defectos, no somos ingenuos, los trabajamos, pero que sepan que la obra social está para resguardar, está para dar respuestas, soluciones y tratamientos, y si Dios quiere, curar las patologías, la mayor cantidad de patologías que se puedan suscitar en los afiliados, en los pacientes.
Gracias por haber venido.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Lisandro Bermador, la primera vez que lo tenemos acá en los estudios de Radio Arc, que se repita.
Sí, señor. Ya pronto volveremos.
Bueno, visitándonos hoy el titular del Instituto de Previsión Social para darnos un panorama de cómo está funcionando la obra social más importante que tenemos en nuestra provincia, que tiene representación a nivel nacional. Gracias otra vez.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a El Dorado, porque ahí estamos.